The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe en este nuevo año, llegando a través de la radio a tu vida, a tu casa, a tu corazón.
Y pregrabado, padre.
Claro. Este sábado no pudimos estar aquí, ¿verdad? Presentes en como nos hubiera gustado. Uh-huh. Estamos fuera del estado con compromisos familiares y demás, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad para decirle que vive el año nuevo, ¿verdad?
Viva, viva. Y con un programa fresquecito, ¿verdad,
eso,
padre?
Eso.
Así es que, y la segunda parte del programa, pues vamos a hablar un poco sobre qué viene, ¿verdad? Los programas y diferentes actividades para el año que viene, aquí en nuestro nuevo estudio.
Uh-huh, así es.
De la Arquidiócesis de Chicago.
Esa es la primera vez que estamos haciendo una grabación desde nuestro nuevo estudio localizado en Quigley, ¿verdad? Arzobispo Quigley, el edificio que era la escuela católica uh-huh. hace un par de años, o el seminario menor. Y ahora lo han convertido como en una parte de la Cancillería. Así que estamos estrenando micrófonos nuevos.
Nuevecitos. Así es que, ahora, padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, el año nos dejó en una buena posición. Como tú sabes, tuvimos la posada arquidiocesana. Y gracias a Dios y a la Virgen Santísima fue todo un éxito. Asistieron más de 1,200 personas.
Se llenó la catedral.
Se llenó la catedral, uh-huh. ¿no? Y pues claro, el pueblo pues estaba muy contento, las calles se llenaron de caritas morenas pidiendo posada en este país y ciertamente pidiendo posada para continuar siendo parte de esta iglesia. Así que después de eso tuvimos la misa de Nochebuena y para los que se habían enterado, la misa de Nochebuena es narrada en otros idiomas, entre ellos el español. Y yo tuve la oportunidad de ser la voz narradora de la misa de Nochebuena del Santo Nombre, de la catedral, y que fue transmitida no simplemente en los Estados Unidos, sino en países latinoamericanos uh-huh, por uh-huh. la ventaja del español, ¿no?
Exacto.
Y el Año Nuevo, pues claro, la celebración y demás. Y estamos, pues mira, contentísimos ahora preparándonos para la fiesta de Reyes el próximo martes.
Ok, muy bien. Bueno, padre, ¿qué le parece si continuamos como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo?
Perfecto.
La Epifanía del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá? Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Mateo para este domingo nos presenta cómo ante la presencia de Dios, ante un encuentro con lo divino, ante el vernos cara a cara con el misterio de Dios en nuestras vidas, tú tienes que tomar una posición. Tú no puedes ser indiferente ante el encuentro con tu Dios. Veamos, a ver, ¿a qué me refiero? Dice, Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Nuevamente, volvemos a establecer el nacimiento, lugar y fecha de nuestro Señor Jesucristo. En Belén, Belén era un pueblo pequeño, chiquito, de la comarca de Judá, ¿verdad? Y que quedaría a un par de millas al sur de Jerusalén. Pero era un pueblo pequeño donde se utilizaba como si fuera un pueblo de paso. Y la gente venía del sur, descargaba, descansaban, se reponían y le seguían hasta Jerusalén. Era un pueblo de paso, un pueblo muy sencillo, muy humilde. Y Belén, en árabe Bethlehem, quiere decir casa de pan. Y unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Un par de cosas. Primeramente, los visitantes se describen en las Escrituras como magos del Oriente. Y por mago no podemos traducir eso como la persona que hace trucos en las fiestas, ¿no? Que saca un ramillete de flores de un bolsillo o que saca una hilera de pañuelos, ¿verdad?, de su bolsillo o saca un conejo de su sombrero de copa. No, no, no. Los magos, el concepto de mago, según el Oriente, estamos hablando India, estamos hablando China, estamos hablando la parte de Rusia también, todo eso se considera el Oriente. Los magos en el tiempo de Jesús eran hombres muy ilustrados, hombres muy educados, cuasi científicos, eran astrónomos, ellos estudiaban los movimientos de las estrellas, tenían una posición económica muy holgada, tenían mucho dinero y se podían dar a la tarea de mirar las estrellas, o sea, porque tenían todo lo que ocupaban. Y se daban pues a la astronomía, a la literatura, a las artes. Eran unas personas muy, muy completos en ese sentido. Y estos magos, fíjate que no se da un número, ¿verdad? La tradición dice 3 y está basada en los dones, pero el evangelio no te da un número específico de cuántos eran. Estos magos vienen del oriente y concluyen los 3, bueno, que se había dado una estrella, que había surgido una estrella y que aparentemente era algo muy especial, porque si no, ni se hubieran fijado, ni hubieran querido seguirla. Y esto es lo interesante, porque ¿qué necesidad tenían ellos de seguir una estrella? No tenían ninguna necesidad. Otra cosa es que recuerden que el rey Herodes manda a matar a todos los niños, ¿verdad? De 2 años hacia abajo, ¿no? De 2 años hasta recién nacido. ¿Por qué 2 años? Porque la estrella llevaba ya 2 años de aparecida. Así que me imagino que un año aparecida, año y medio, y por lo menos de 3 a 6 meses en lo que los reyes magos se movían desde sus países hasta Jerusalén. Y quizás los reyes magos, cada cual venía por su lado. Venía uno de la China, venía uno de Rusia y venía otro de Arabia o de la India. Y quizás ellos, las diferentes naciones, vieron la estrella y se encuentran en el camino. A lo mejor no vinieron juntos, pero se encuentran en el camino y se dan cuenta de que van en la misma misión, de que tienen la misma invitación y siguen la estrella hasta llegar al área de Jerusalén. ¿Y en Jerusalén qué hacen? Le dan una visita al rey Herodes. Y esto es interesante porque esa expresión, el simple hecho de que ellos, ¿verdad?, visitan al rey Herodes, indica que ellos también eran nobleza, que ellos también seguramente eran reyes o príncipes, ¿no? Cuando hablamos del rey Herodes, el rey Herodes era rey sobre una comarca pequeña, digo, comparada con los países de ahora, era una región pequeña. Entonces también a lo mejor ellos eran reyes en sus países. Y cuando tú como rey visitas a otro país que tiene otro rey, lo primero que tú tienes que hacer es pagar una visita de cortesía a las autoridades locales, de rey a rey. Es lo mismo cuando un obispo. Cuando un obispo va a visitar otra arquidiócesis, otra diócesis, tiene que dar una visita a las autoridades locales, al obispo del área. Eso es por respeto. Eso es por protocolo. Esto nos deja saber que los reyes magos en realidad eran nobles y tenían estatus de reyes, porque si no, ni hubieran pensado en ver al rey, y número 2, ni los hubieran dejado entrar a palacio si no hubieran tenido estatus de nobleza, especialmente siendo extranjeros. Y ellos fueron con una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Obviamente, también en esa parte del mundo había una profecía. La profecía era que el rey de los judíos iba a nacer y que su nacimiento iba a estar marcado con una estrella. Y quizás ellos también caen en el mismo error, entre comillas, en el mismo error inicial de Herodes. A lo mejor pensaron, wow, pues es otro rey. Y es otro rey con poder político, con una influencia económica, con una capacidad convocatoria. Así que a lo mejor lo midieron con esas mismas reglas, ¿no? Al principio. Porque nos vamos a dar cuenta de que los reyes se van a convertir. De que los reyes magos van a sufrir una conversión, una metanoia. Empezaron buscando una cosa y terminaron buscando algo más grande, que fue el niño Dios. Pero veamos. El rey Herodes, cuando se entera, ¿verdad? Al enterarse de esto, de los reyes magos, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Herodes se pone nervioso, Herodes no entiende, no comprende. Este es el mismo Herodes que sufría de una paranoia. él constantemente, este rey en particular, sufría de una paranoia de que lo querían matar, porque él no era de los más populares. Él no era de los reyes amados, él era un rey temido. Y un rey, pues, con unas paranoias y unos temores y unos arranques muy grandes. Y uno de esos arranques era que el rey Herodes construía castillos cuya distancia no pasara de un día. O sea, que de Jerusalén, si se quería mover al mar, había un castillo, ¿verdad? Una fortaleza herodiana, Cesarea Marítima, le llamaron eventualmente los romanos, que eso era un día, a caballo o en carroza o como sea, un día. ¿Por qué? Porque él no quería pasar la noche en el desierto, porque en el desierto lo podían matar, lo podían, los beduinos o sus enemigos lo podían acribillar, lo podían acabar, mejor dicho, lo podían matar. Entonces, él creaba fortalezas que no fueran más de distancia de un día. Y claro, con su paranoia se entera de que hay un rey y él no lo puede creer. Dice que convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Fíjate que él pregunta dónde tenía que nacer el Mesías. Y el Mesías, pues claro, para usted y para mí, tenía una connotación religiosa, ¿no? El Salvador. Pero Herodes todavía estaba amarrado a cosas terrenales. Él todavía estaba amarrado a su codicia, amarrado a sus inseguridades, amarrado a todo aquello que es oscuro y que no te da vida, sino que te la quita. Y él no entiende que el Mesías es un Mesías espiritual, sino que como está tan amarrado al mundo y a esta tierra, él entiende que es un Mesías, un rey terrenal. Y eso es lo que él interpreta cuando la profecía se le lee por parte de los escribas. Y él busca pues a los más sabios de la corte que me digan, que me expliquen qué tipo de Mesías es este. Y dice la escritura, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Claro, usted ve esa declaración por parte del profeta y claro, nosotros las estamos viendo hacia atrás, ¿no? En retrospectiva y sabemos por dónde venía la cosa, porque tenemos el lujo de 2000 años de tradición mirando hacia atrás. Pero en su momento no era fácil de distinguir. Y el rey entiende que es un rey, que es un rey terrenal, que el Mesías va a ser un caudillo, que va a ser un Moisés tal, que va a ser un rey David tal, o sea, que le va a quitar lo que él tiene. Y Herodes llamó en secreto a los magos, o sea, les permite entrada, pero en secreto, nada público, nada de banquetes grandes, en la intimidad de su hogar y su palacio, y los llama en secreto para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciendo, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño. Y cuando lo encuentren, avíseme para que yo también vaya a adorarlo. Claro, él no tenía ninguna intención de adorarlo porque Judá era su territorio. ¿Cómo es eso de que un rey nuevo va a nacer en mi territorio que soy el rey? Era inconcebible. Sus intenciones eran otras. Y claro, pide el tiempo de la aparición de la estrella, porque eso es lo que va a marcar el tiempo del nacimiento. Y asumimos que el tiempo más o menos era de 2 años por las consecuencias que van a ver más adelante. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos. O sea que ya no era la aparición de una estrella. Esta estrella tenía personalidad, tenía movimiento. Ya no era un fenómeno estático de la naturaleza. Tenía vida, vida en sí misma. Y comienza a moverse la estrella y ellos comienzan a caminar, a seguir la estrella. Y se detienen, dice la escritura, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. ¿Dónde estaría el niño? Bueno, asumimos que después de cierto tiempo estarían fuera de una gruta, fuera del establo. ¿no? Asumimos que después de un año, año y medio de estar en Belén, que San José montó su taller, ¿no? De carpintería y se consiguió una casita para darle albergue a su esposa y al niño Dios, y una casa donde él también podría estar, ¿no? La Sagrada Familia. Qué interesante, ¿no? Porque siempre la tradición es ver a los Reyes Magos adorando al niño Dios en el portal, en el pesebre. Y aquí dice la Escritura que entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Mira qué hermoso. Entran a la casa y está María. Pues claro que está María, porque en aquel entonces los hombres salían a trabajar, ¿verdad? Era una sociedad muy tradicional, y las mujeres se quedaban en la casa cuidando a los niños. Y ese fue el caso de la Sagrada Familia. Seguramente San José estaría fuera en su taller, y cuando entran los Reyes Magos, aquí está María cuidando del niño. El detalle es que la estrella guía y se para sobre la casa, y ellos entran a esa casa y se dan cuenta, hacen un acto de fe y dicen, no, esta no es una persona cualquiera, esto no es otro niño de 2 años, aquí está el rey, aquí está el rey, ¿no? ¿Sabe Dios cuántas damas estaban en sus casas cuidando niños en esa misma cuadra? ¿Sabe Dios cuántos niños no habían corriendo por las calles cuando llegaron ellos? No, ellos van directamente a Jesús. Ellos, a través de su fe, quizás un pequeñita de su fe, quizás todavía no muy clara de su fe, quizás todavía, ¿verdad?, creciendo, empezando, ellos se dan cuenta que este es el Mesías, que este es el Rey, y lo adoran. Cuando uno se encuentra con lo divino, tú tienes que tomar una decisión. Y ellos tomaron la decisión de creer. Ellos tomaron la decisión de hacer un acto de fe con esa adoración. ¿Y qué le presentan al niño? Abren sus cofres y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Y los 3 regalos tienen un símbolo, cada uno. Y de ahí, oro, incienso y mirra, es que la tradición asume y presume que fueron 3. Pero en realidad no nos dicen cuántos fueron, porque 5 pudieron haber traído el oro. 1 trajo el incienso y 20 trajeron mirra. No sabemos, pero no es importante. Lo importante es que estos hombres educados, estos hombres poderosos, estos hombres con honor, con estatus, la crema innata de diferentes sociedades a través de todo el mundo, dobla rodilla y reconoce que este es el Mesías, este es el Rey de Reyes. Ahí está el detalle, que si fueron 3, que si fueron 300, es inconsecuente. Lo importante es que fueron buscando una cosa y encontraron algo mayor. Encontraron la salvación en el Verbo encarnado y se postraron y dieron el oro, el incienso y la mirra. A ver, ¿por qué mirra? Mirra por ser hombre. Porque a los hombres, a los seres humanos en el tiempo de Jesús, cuando morían, hombres mortales, los embalsamaban con mirra. Limpiaban sus cuerpos con el aceite de mirra. Eso era un recordatorio de tu mortalidad. Así que mirra por ser hombre. Incienso. El incienso para los judíos, al igual que los católicos, al igual que muchos grupos nativos, ¿no?, indígenas de la América Latina y de otros países, tú quemas incienso a las deidades. Quemas incienso a Dios. Quemas incienso a todo aquello que sea más o menos de naturaleza divina, ¿verdad? Quemas el incienso. El salmista dice que se eleve mi oración como se eleva el incienso hacia ti, Señor. Entonces el incienso se lo traen por ser Dios. Él es Dios. La mirra por ser hombre. el incienso por ser Dios, y finalmente el oro. El oro es uno de los materiales más nobles, ¿no?, de la naturaleza. Con oro se hacen cosas sagradas, o con oro se hacen cosas para la realeza, ¿no? En el Perú, la leyenda en el Perú de El Dorado, los indígenas tenían una barcaza, era toda de oro. Era una, como por decir, una góndola veneciana, toda de oro. Y sus sacerdotes, al caer el sol, se bañaban con polvo de oro y se trepaban en la barcaza y bajaban como un homenaje a Dios, ¿verdad? Y a los reyes, se bajaban por todo el río, uno de los ríos principales de Perú, ¿no? Y a eso se le llamaba el Dorado. Y los españoles estaban locos por meterle la mano a esa barcaza de oro. Y nunca lo pudieron hacer, menos mal. Entonces, ¿por qué oro? Las coronas se hacen de oro. Cosas muy importantes se hacen de oro, ¿no? Y entonces, oro por ser rey. Y de ahí que tenemos mirra por ser hombre, incienso por ser Dios y oro por ser rey. Estos reyes magos reconocen en este niño de 2 añitos, reconocen que él es el rey, reconocen que él es todo hombre y que él es Dios. Todo hombre excepto en el pecado, obviamente, pero ciertamente un ser humano. Y claro, estos hombres son extranjeros. La fe se inició ciertamente con San José, que creyó y aceptó a la Virgen, con María, que creyó y fue madre de Dios. Pero no se quedó ahí limitada entre la gente de ahí. La fe se reafirmó con extranjeros, con gente de afuera. Mira qué maravilla. O sea que este Dios, este rey, este ser humano, no estaba limitado a un grupito de Israel, sino que la salvación era para todos. El reino de Dios es para todos. Y ese va a ser el mensaje básico de nuestro Señor Jesucristo en su carrera de evangelización. ¿Y por qué decimos una epifanía? Una epifanía es un momento donde se te abren los ojos. Una epifanía es un encuentro con lo divino donde todas las partes necesarias están presentes. Y esta es una epifanía. ¿Quiénes están presentes en ese lugar? Número uno, Cristo, el Verbo encarnado. Número dos, José y María, la humanidad que cooperó. Número tres, los animalitos que le cedieron su lugar a las ovejitas, los cabritos, los bueyes, todos los camellos, a veces colocan gallinas y gallos. Nuestros pesebres pueden ser muy originales, ¿no? Pero el punto es que toda la naturaleza, ¿no?, también reconoce y está presente ahí en el portal de Belén. Los pobres, los marginados, los pastorcillos, porque los pastorcillos eran el fondo del barril de la clase trabajadora. Muchos de ellos a veces le gustaba robar o mentir y pues no. Y finalmente, los poderosos, los grandes, poderosos y extranjeros, para terminar de ponerle la tapa al pomo, extranjeros que vienen a reconocer la grandeza del Señor. ¿Qué tal si hacemos una pausa y regresamos pronto?
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesana de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Estoy tomando de regresará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la semana que entra. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Para concluir, cuando tú estás ante una epifanía, tú tienes que tomar una posición. O tú crees o tú no crees. En el caso de los pastorcillos creyeron. En el caso de los reyes magos, creyeron. En el caso de Herodes, Herodes no creyó. Herodes no creyó porque él siguió creyendo que era un rey terrenal. Herodes siguió creyendo de que era, tú sabes, ese es un rey que me va a quitar a mí la corona. No. Él tuvo la mala respuesta ante esta epifanía. Él no identificó la epifanía. Él no identificó el encuentro con lo divino y se quedó todavía amarrado a las cosas terrenales. Y eso a veces nos pasa a nosotros. A veces no abrimos los ojos y no nos damos cuenta de que Dios te está dando en la cabeza. En la cabeza con un mazo para ver si entiendes, ¿no? A ver si agarras la onda de que ese es un encuentro con Dios. Y me da pena cuando yo veo una madre desesperada, histérica, una enfermedad, y lo primero que sale es el reclamo a Dios. Y me da pena cuando yo veo a un señor que pierde su trabajo y lo primero que sale de la boca es reclamo a Dios. Y en muchos casos son personas que ni van a la iglesia. O sea, personas que no están envueltas, personas que no están viendo lo divino, que no están teniendo un encuentro con el Señor de diario, en sus casas, en sus iglesias, en sus comunidades. Y entonces cuando algo pasa malo, cuando una tragedia pasa, entonces viene el primer reclamo a Dios. No lo están viendo y se creen que Dios es un resuelve problemas, ¿verdad? Se creen que Dios es como una máquina de dinero en efectivo, que le metes la tarjeta y te escupe dinero. Dios no funciona así. Dios no es eso. Dios es lo que vieron los Reyes Magos. Un niño indefenso de 2 añitos que resultó ser rey, que resultó ser hombre, ser humano, y que resultó ser Dios. Y eso en lo cotidiano. En lo cotidiano de la existencia de la Virgen María y del niño Dios en su casa. Es de ahí que tenemos que ver. Ahora, una vez tú ves ese encuentro con Dios, una vez tú te encuentras con lo divino, tú tienes que tomar una opción. O te convences y te conviertes y dices sí, o te vas y dices no. Y tienes todo tu derecho. Tienes todo tu derecho de negarlo. Eso es allá. Dios nos dio libre albedrío. Pero entonces, ¿qué va a pasar después? ¿No? Cuando entonces sigan los problemas o lo que sea, no vas a seguir viéndolo. Y de ahí, hermanas y hermanos, que ocupamos esa conversión, esa epifanía, ocupamos ese momento donde te des cuenta que Dios te está hablando, que Dios te ama, que Dios te necesita y que tú tienes que responderle. Y les estoy hablando a todos ustedes, hermanas y hermanos que me están escuchando. Cristo te necesita. Sé parte de esa epifanía. Sé parte de esa imagen. Vete a ti mismo adorando al niño Dios. No te hagas el indiferente. No te hagas el flojo. No te hagas el que no lo quieres. Tú conoces a Dios. Dile sí. Y dilo con tus labios y dilo con tus acciones. Que se llenen las iglesias mañana mismo. Hermanos que me escuchan, si puedes tomar un coche, si puedes tomar un bus, si puedes caminar, camina a tu iglesia. No te quedes de flojo en la cama porque la parranda de la noche anterior estuvo muy buena. No, hombre, no. Camina, organízate, trae a tus hijos a la iglesia. Que si rezongan, problema de ellos. Tráelos a tu iglesia. Porque si no los traes a tu iglesia, si tú no eres el primero como hombre, o como mujer, que les das el modelo de cómo un católico debe de verse, los vamos a perder. Escúchame bien. Los vamos a perder si no los llevamos a la iglesia. Hermanas y hermanos, ¿quieres tener un encuentro con lo divino? Hazlo. ¿Quieres ser parte de ese portal, de ese pesebre, y que se vea tu cara en esa foto? Hazlo. Pero cuando le digas sí a Cristo, que sea por siempre y para siempre. Recuerda, si Dios está de tu lado y tú cuentas con Dios, ¿quién puede en contra tuya? Que tengan una feliz fiesta de la Epifanía del Señor.
Muchísimas gracias, Padre. Nomás un recordatorio que este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamadas hasta la semana que entra. Aquí estaremos en el estudio en vivo de nuevo. Por mientras, Padre, por favor, ¿nos puede proveer una oración para las peticiones y llamadas que normalmente entran durante esta parte del programa?
¿Cómo no, Alejandro? Es mi privilegio. Hermanas y hermanos, como es nuestra costumbre, vamos a colocar nuestras manitas en la radio, por donde sale este programa. Vamos a colocar nuestras manitas a lo mejor en la mesa donde se encuentra la radio, si no alcanzas. Y si no puedes, por 20,000 razones, estás convaleciendo en una cama o a lo mejor estás en el trabajo y no es apropiado, coloca tu corazón sobre esta radio. Vamos a hacer una oración. Hermanas y hermanos, la primera oración del año, ¿verdad? Vamos a hacerla con mucho entusiasmo, con mucho amor, para que se nos abra el corazón de sumas bendiciones en este año nuevo. Oremos. Dios Todopoderoso, Dios rico en misericordia, Dios de la luz, Dios de lo nuevo, Dios de la vida, escucha nuestra petición. Y venimos a ti con corazones agradecidos. Agradecidos por todo lo bueno que nos has enviado. Y también agradecidos por las pruebas que nos has enviado. Porque tú no envías pruebas que no podamos cargar. Te damos gracias, Señor, por el don de la existencia. Y te pedimos por nuestras familias. Señor, por los matrimonios, para que se amen cada vez más profundamente, para que los esposos entiendan que en sus esposas tienen una amiga, una compañera, para que las esposas entiendan que en sus maridos tienen un amigo, tienen un compañero, y que se unan en una relación sacramental para que sean el eje de la familia, unidos. Te pedimos por los hijos, Señor, de los matrimonios. Te pedimos por los hijos buenos, aquellos que son nobles, aquellos que cooperan en la casa, aquellos que tratan de seguir tu voluntad respetando a sus padres. Pero también te pedimos por los hijos dificultuosos, por los hijos malagradecidos, por los malcriados, por esos hijos que están lidiando con drogas, por esos hijos encarcelados, por esos hijos que están lidiando con el alcohol y que están tomando decisiones muy malas. Por ellos también, Señor, enséñales el sendero. Que se sientan amados por ti, Señor. Que abran sus ojos a todo lo bueno y su corazón a todo lo que venga de ti. Y que esa conversión los lleve, Señor, a respetar, a honrar a padre y madre y a seguir tus designios. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que no tienen que comer, por los que no tienen casa, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen ilusión, ya se les ha acabado hasta el espíritu, Señor, por ellos, por los más pequeños, te pedimos que puedas proveer, Señor, de todo lo que se pueda, para que sus vidas cambien y para que sus vidas mejoren. Por los que están en la cárcel, Señor, por esos hijos e hijas tuyos que cometieron faltas, que cometieron crímenes, que cometieron errores, Señor, para que no se sientan solos y para que encuentren en ti el camino hacia su salvación. Por los enfermos de la comunidad, por los enfermos física, espiritual y mentalmente. Que seas tú el sanador, Señor. Pedimos por nuestros muertos, por aquellos que enriquecieron nuestras vidas con la vida de ellos, para que descansen en paz. Y finalmente por nuestros inmigrantes, Señor, para que no se me cansen mis inmigrantes, para que mis indocumentados no se me rindan, no se me rajen, sino que continúen rezando, marchando, trabajando por una renovación de las leyes que los afectan y que nos afectan el país. En este año nuevo, Señor, te pedimos honra, flores y voz, y que la plétora de bendiciones irradie todas las casas de la Arquidiócesis de Chicago, especialmente las casas de los hispanos católicos. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Muchísimas gracias, Padre, por esa oración. Y ahora, pues, como habíamos hablado anteriormente, padre, queríamos dar como una reseña para este año.
¿Cómo
algunos
no?
De los objetivos, tal vez, del Ministerio Hispano. Como usted acaba de mencionar, es bueno acercarse a la iglesia para acercarse a Dios.
Claro que
¿verdad?
Sí, claro.
Y hay muchas actividades, muchos retiros, muchas cosas que la gente... con jóvenes, con problemas matrimoniales, con diferentes situaciones que si nomás abren la puerta a la iglesia, pueden encontrar la respuesta.
Exactamente. Y es cierto, la gente tiene que ver que Dios está ahí siempre. Tenemos que entender que Dios no está ahí solamente cuando hay problemas, que Dios no es un resuelve problemas. Dios no es una máquina. Dios está ahí siempre y que se merece su lugar, se merece su respeto, ¿no? Y que buscar a Dios es buscar nuestra salvación. ¿Y dónde lo buscamos? Bueno, pues el lugar más obvio es la iglesia, la iglesia. Y que la iglesia tiene actividades. Yo a veces me frustro con personas que dicen que la iglesia no está haciendo nada por los inmigrantes, que la iglesia no está haciendo nada por los retiros, que no está haciendo nada por la juventud. Yo, mijito, pero ¿y en qué planeta vives? Sal de tu cascarón, sal de esa burbuja, de esa esquina en la cual te has metido y abre los ojos. Mira, el Chicago Católico, por ejemplo. El Chicago Católico, que es un pozo de información y de actividades. El que quiera saber lo que va a pasar la semana que viene, ¿qué tiene que hacer, Alejandro?
Padre, todo lo que tiene que hacer es llamar a la oficina en primer lugar, si es que no lo reciben.
Exacto.
En su parroquia, pedir que el párroco, más eso. Bien dicho, que hable a nuestra oficina aquí, 312-734-7880, nuevos teléfonos, teléfonos porque acabamos de cambiar oficina, pero ahí nomás pedir un... es gratis el periódico, padre, y también vienen todas las opiniones, columnas de todas las áreas muy importantes del Ministerio Hispano, empezando con la del cardenal.
Claro.
La perspectiva del cardenal es importantísimo.
Siempre.
Con su columna, padre, que usted anda por del norte al sur, de este, poniente, todo, en todas las actividades del Ministerio Hispano, y usted comparte sus experiencias con todos los lectores de Católico. También tenemos a Juan Carlos Farías, de la Oficina de Catequesis, Valentín, de la Oficina de Familias de Familias Católicas aquí, hispanas, en la Arquidiócesis de Chicago. Y podemos seguir, pero también cubrimos muchos de los eventos, muchas de las actividades que se anuncian aquí en la radio, padre, y también que pues de otras actividades que pues tal vez sean arquidiocesanas y no sean de categoría donde haya mucha gente, pero que tienen un lugar muy importante. Por ejemplo, las reliquias aquí, de vez en cuando vienen las reliquias y tal vez no van mucha gente, pero son importantísimas para nosotros, padre.
Claro que sí, y no simplemente, mira, las reliquias, por ejemplo, este año pasado trajimos las reliquias del Beato Carlos Manuel Rodríguez, el Beato Charlie, que será el próximo, con el favor de Dios, un milagrito más y será el primer santo boricua.
Ah, ¿sí?
O sea, trajimos las reliquias de los mártires cristeros, ¿no? También, importantísimo, se llevó a cabo el primer retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 4, St. James and Fullerton. El año pasado también se llevó el segundo retiro del Vicariato 2 del Ministerio Hispano. Este año se va a llevar a cabo el tercero. La Posada Arquidiocesana, eso fue todo un éxito. La Conferencia Carismática, la convocación. El movimiento de cursillos, que casi todos los fines de semana tiene cursillos, Dios
para
mío.
Hombres y mujeres.
Hombres y mujeres. Uh-huh. El Ministerio de Camino y Esperanza, que también tiene varios ministerios. La juventud con su escuela de formación ESFOR. El Instituto de Liderazgo Hispano, ¿verdad? En el norte, con Jaime Bascuñán.
Que va a cumplir 25 años, padre.
25 años. Y la gente todavía no sabe. que se puede preparar como líder.
Formando líderes, formando Exacto. diáconos permanentes.
El Centro Espíritu Santo del Vicariato 6, que fundó ese centro para que el que quiera formarse, que vaya. El programa Bienvenidos de Formación y de Recibimiento a Sacerdotes Extranjeros a la Arquidiócesis de Chicago. O sea, yo podría seguir diciendo y diciendo y diciendo, y es necesario que la gente... Pues que se ponga al día con eso, que se dé cuenta que es cuestión de agarrar un periódico, hacer una llamada, ir a la internet y escuchar y aprender. Y uno de mis sueños y de mis esperanzas para este año es que el pueblo abra más los ojos, ¿no? Y aproveche todas estas oportunidades de encuentro, de formación, de movimientos espirituales, que se dé cuenta el gran tesoro de la iglesia y que lo aproveche, ¿no? Que lo utilice. Eso es uno de mis sueños. Lo mismo de la misa televisada. Tú sabes que tuvimos que cancelar la misa televisada el año pasado, después de 6 meses. Pues otro sueño para mí es que no rendirme y que
estar seguir abierto, adelante.
Estar abierto a la posibilidad de que si por aquí no se dio, en el nombre de Dios se va a dar por acá. O sea, estar abierto a eso. Yo sueño con la preparación del encuentro. En el año 2010 vamos a tener un encuentro arquidiocesano. Y es imprescindible que ustedes estén al tanto de lo que es un encuentro, y cómo es el encuentro, y cómo es el proceso, para que sean parte de ese proceso, ¿no? Y hagan historia. Hagamos historia juntos, pero como único la podemos hacer juntos es si estamos en el mismo bote y si estamos con la misma información y si estamos jalando parejo, ¿no? Como digo yo.
Y padre, va a haber la celebración de Noche de Gala. Este año.
Noche de Gala se llevará a cabo este verano, como siempre, como se ha hecho en los pasados 10 años. Y también vamos a tener el evento del Festival de Fe.
Eso se llevará a cabo en octubre.
En octubre. Así que el Festival de Fe se llevará a cabo. Y hay toda un sábado por la tarde exclusivamente para los hispanos. O sea, no vamos a ponernos las pilas y aprovechar todas estas ocasiones y hacer acto de presencia, ¿no? También, como noticia, es que vamos a tener la Conferencia Nacional de Sacerdotes Hispanos.
Aquí en Chicago.
La voy a traer aquí en Chicago.
Ah, qué bien.
Dios, un grupo de sacerdotes de los Estados Unidos nos reuniremos para discutir, para formarnos, para apoyarnos. Y va a ser aquí en Chicago. Y a mí me gustaría que el pueblo de Chicago le diera una bienvenida para que se queden con las ganas y que se queden aquí.
Todos los sacerdotes hispanos.
Hay espacio para todos, no se preocupe.
El padre Claudio se robó todos los sacerdotes.
Tú te imaginas, ¿ah? Pero todo para Chicago, no para mí. Y es importante eso, ¿no? De que conozcamos, de que veamos, de que nos empapemos de todo lo que es bueno. Así que yo hago un llamado al pueblo a que abran sus ojos, su corazón, que se pongan al día, la juventud presente. Yo hago un llamado también a las personas de autoridad en las comunidades, a los padres también, que se abran un poco más, ¿no? Yo sé que ellos están muy ocupados. Yo soy sacerdote, yo fui administrador por 9 meses, yo sé cómo se bate el cobre, pero eso es muy, muy, muy importante, que se abran a cuando reciben las cartas y la información de las oficinas, que por lo menos la lean y digan, bueno, si yo no lo puedo hacer, ¿en quién delego? ¿Quién lo puede hacer en mi nombre, en mi parroquia? Mira qué fácil, ¿no? Y a los diáconos también, que nos unamos en este sentido. Yo tengo un grupo de diáconos hispanos que mis respetos, hombres, pero santos varones. Yo siempre les digo santo varón al diácono. Y a veces algunos diáconos como que se creen que me estoy burlando. Pero no, santo varón, lo digo de verdad, me nace, porque son, ¿tú sabes lo que es?
Bien entregados.
Oh, Alejandro, y mira, tener una esposa, tener hijos, tener negocios, tener empleos, una casa, responsabilidades como cualquier otro. Y encima de eso ser diácono. Uh-huh, uh-huh, oye, uh-huh. Es duro. Yo, para mí, santos varones. De verdad que sí. Pues ellos también ahí que le metan mano y que puedan desarrollar su liderazgo, ¿verdad? Uh-huh. Como es, a lo que están llamados. En otras palabras, yo estoy llamando a una conversión general.
Curas y el año 2009. Eso. Es el año de conversión.
El año de conversión, así mismo. A todos, de que hagamos acto de presencia. Desde el más chiquitito en la banca, uh-huh. que vaya subiendo por los padres, madres, sacristán, diácono, uh-huh. guadalupanas, uh-huh. todos, el sacerdote, los obispos también, que nos unamos en esta gran empresa con más ahínco. Todos estamos cansados, todos estamos, ¿verdad? Pero con Cristo vamos a renovarnos todos y que esta fuerza llegue hasta el cardenal mm-hmm. y que el cardenal también vuelva a encender su pasión por la gente hispana, ¿no? Con tan solamente con vernos. Exacto. En este encuentro. Así que ese es el año de la conversión. Mm-hmm. Chicago, mm-hmm. despierta, católico hispano.
Lo ha dicho el padre Claudio.
Ay, Dios mío. Así que, ¿y sabes qué? Quiero tomar esta oportunidad, Alejandro. Mm-hmm. A mis queridos radioescuchas, ustedes no saben el gran tesoro que son para mí. Yo me siento muy reafirmado, halagado y me emociono profundamente. Cada vez que voy a una parroquia, Alejandro, uh-huh. y alguien me dice, no nos perdemos su programa, padrecito. Y me dicen, Chicago, buenos días, Chicago. Y es una maravilla.
Le repiten su frase.
Pero así mismo con ajá. toda la entonación ajá. y el acento. Y creo que es maravilloso que tengamos este vehículo, Alejandro, para estar en contacto, ¿no? Como, uh-huh. como cuerpo de Cristo. Y gracias a ti que sábado a sábado, pues ahí organizas el programa. Tú haces tanto detrás de la radio y detrás de las cámaras, como uh-huh. digo yo. Uh-huh. Hace tanto este hombrecito. Que gran parte del éxito de ese programa es el señor Alejandro Castillo,
ay, ay, ay.
Que es el que padre, va moviendo ahí padre. Las fichas y la cuestión y qué sé yo ni qué. No. Así que no se equivoquen. Y estoy bien agradecido por eso, Alejandro. De
gracias,
verdad que
padre.
Sí.
Gracias, padre. Pero no sabes que para decirte la verdad, este programa para mí, de todo lo que hacemos aquí en el Arquidiócesis de Chicago, son momentos de conversión para mí también. Porque cada vez que escucho no nomás el Evangelio, ciertamente, pero su prédica son momentos claves para mí de conversión, porque digo, ¿cómo se puede explicar yo quererme levantar a las 6 de la mañana, los sábados en la así mañana, es. Para llegar aquí a tiempo, así sábado es. Tras sábado? So, gracias a ti.
Bendito Dios. Uh-huh. Y gracias a nuestro público, ¿verdad? Uh-huh. A nuestros radio oyentes que sábado a sábado comienzan su día pues con la presencia de Dios y escuchando este programa de radio. Mil gracias, les quiero muchísimo y sigamos unidos, hermanas y hermanos, en oración a través de la radio y también en nuestro trabajo por la Iglesia de Cristo.
Bueno, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias por haber acompañados y nos veremos nos escucharán la semana que entra.
Con el favor de Dios. Mi querido pueblo, cuídense mucho. Dios me los bendiga y que Dios les dé un año luminoso, lleno de mucha paz y de toda clase de bendiciones. Y les decimos
¡chao!
Este programa está patrocinado en parte.
Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish-language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.